continuamos en Hoy por Hoy en la cadena SER. Entramos, mejor dicho, en esta segunda hora tras haber comido de manera virtual. Vamos a resolver, después de la panza, pues los asuntos de la danza. Aunque en este caso se trata de salud, de venas, de circulación. Y hemos sabido, un estudio que ha realizado CINFA es ese laboratorio formidable que se dedica a crear, a la creación de fármacos, y que de vez en cuando nos gusta llamar a algunos de sus colaboradores, o mejor dicho, a algunos de sus asesores, como en el caso de hoy, que vamos a poder hablar con Eduardo González Orzano, que es asesor, repetimos, de CINFA, y queremos hablar de ese último estudio que han hecho, y dice que el 78,8% de las mujeres riojanas de entre 30 y 60 años sienten inquietud porque los problemas circulatorios en las piernas puedan derivar en complicaciones que afecten a su salud. Así queda reflejado en los resultados del segundo estudio CINFA Salud dedicado a las percepciones y hábitos de las mujeres españolas en relación a la salud de sus piernas. Bien, pues rápidamente nos metemos en harina y hablamos con el médico asesor, el asesor de CINFA. Hola, Eduardo, buenos días. Ay, perdóname que no te levantaba la señal como es correcto, como es debido. Hola, estás ahí, ¿verdad, Eduardo?
Hola, buenos días, Miguel. Hola,
buenos días, Eduardo. Lo cierto es que efectivamente la flebitis, las venas, ¿verdad?, la circulación sanguínea y un porcentaje altísimo, prácticamente 3 de cada 4 personas entre 30 y 60 años, especialmente mujeres, sienten sensibilidad especial por la circulación en sus piernas, las varices y otras variables que existe con este asunto. Y existen también, nos gusta hablar de decálogos de 10, a veces más, a veces menos, fórmulas de suavizar, ¿no?, estos males. Y entonces, Eduardo, a eso apelamos. En principio, ¿cuáles son los males de la flebitis, de las tromboflebitis, de las piernas y de la circulación sanguínea?
Claro, bueno, la enfermedad es una enfermedad muy habitual en la población española. Estamos hablando de 15 millones de personas, casi un 30%, de las cuales el 60% no está diagnosticado. La enfermedad se llama insuficiencia venosa crónica, es conocida coloquialmente como mala circulación, o varices, o piernas cansadas. Y como digo, es una enfermedad crónica, no tiene cura, y lo único que podemos hacer es aliviar los síntomas, que ahora los enumeraremos, y enlentecer el progreso de esa enfermedad para que esos síntomas no sean más acuciantes y sobre todo para que la enfermedad no acabe en situaciones que pueden ya derivar en problemas más graves.
Yo no quería atracarte, pero lo tengo que hacer ya que estás con nosotros. ¿Existe alguna razón, alguna motivación por la que tantas personas podemos llegar a padecer este mal? ¿Por qué las mujeres más que los hombres, si es que es así, o es un dato en el que estamos equivocados? ¿Es la alimentación o es nuestro propio organismo el que genere? Bueno, en fin, no sé, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, es un poco todo, ¿no? Efectivamente, afecta más a las mujeres que a los hombres, una proporción muy alta. 5 por cada hombre que lo padece o la padece, pues son 5 mujeres las que tienen esta enfermedad. Parece ser que hay una afectación hormonal, hay algunas situaciones como el embarazo, la menopausia, pues que agravan estos síntomas y obviamente pues por eso también hay más mujeres. Y luego hay dos aspectos muy importantes. Uno es los hábitos, nuestro estilo de vida, cada vez trabajamos más tiempo de pie o sentado. Se dice que el 70% de las personas que tienen esta enfermedad trabajan de pie, y eso pues es un factor de riesgo importante. Y luego existe, por supuesto, pues una vez más, el sobrepeso y el sedentarismo. Son dos aspectos que inciden de manera directa en el desarrollo de la enfermedad.
¿Cuánto daño hace esta conducta en la vida, verdad? El sedentarismo, la inmovilidad, en fin, ¿cuánto daño nos hace en todos los sentidos, ¿no? Y también en este sentido de la circulación venosa, pues se ve afectada, ¿no?
Sí, luego, por supuesto, también hay factores, hay predisposición genética, hay factores hereditarios que también influyen mucho. Pero luego son estos factores ambientales, digamos, los que, digamos, tienen más que ver con esa sintomatología más acuciante.
Bueno, y ahora, ¿cómo podemos aliviar de alguna forma las consecuencias, verdad, los síntomas de esta enfermedad? ¿Cómo los podemos aliviar?
Sí, bueno, la medida estrella siempre, tanto desde un punto de vista preventivo y de eficacia, suelen ser las medias terapéuticas de compresión, que se suelen encontrar en las farmacias. Son las que desde un punto de vista científico han demostrado más evidencia como digo, tanto en el tratamiento como en la prevención. Por lo tanto, tanto el médico como el farmacéutico son los que nos pueden aconsejar el grado de compresión y la talla más adecuados para que, digamos, tengamos una menor sintomatología y retrasemos el proceso de la, o el progreso de la enfermedad. Y luego existen otra serie de aspectos que son complementarios y que son necesarios. Por ejemplo, si estamos mucho tiempo de pie, pues conviene, por nuestra actividad laboral, pues conviene dar pequeños paseos, no estar continuamente en la misma postura, uh-huh. Incluso podemos ponernos de puntillas para mejorar ese retorno venoso. Y si estamos mucho tiempo sentados, bueno, pues poner un reposapiés, cada tres cuartos de hora o una hora levantarnos y dar un pequeño, no voy a decir paseo, pero bueno, ir a hacer las fotocopias o ir a decirle a un compañero algo que le tengo que decir, pues en vez de tengo que llamar por teléfono, pues ir a su lugar. Y así, bueno, cambiamos de posición y eso pues también es algo positivo.
Bueno, seguramente en cuestión de alimentación podemos ayudar también a empujar en la buena dirección también, ¿no?
Muchísimo, una dieta equilibrada y baja en sal, todo lo que sea un patrón de dieta al estilo mediterráneo, donde no abunden las grasas animales y sí, pues frutas, verduras, cereales, integrales, el aceite de oliva, alimentos ricos en fibra, es necesario, la sal es la sal, hay que reducirla, no solamente el condimentar con sal, que ahí lo podemos sustituir, muchas veces lo como hemos comentado, por especias o por vinagre o por ajo o por otros condimentos, disminuir la ingesta de alimentos muy ricos en sal, que suelen ser los alimentos procesados o precocinados, que suelen encontrarse en supermercados, pizzas, embutidos. Bueno, no digo que haya que evitarlos, obviamente, pero hay que reducir ese consumo porque nos pasamos. La sal es necesaria, pero a veces nos pasamos claro. Ese consumo. Hay que beber mucha agua, esos 2 litros de agua, y alimentos que contengan agua, pues frutas, verduras, tés, infusiones.
Claro, pero beber agua sería, por ejemplo, bueno, estaría dentro de ese, de hidratarnos por dentro, ¿no? Pero me preguntaba yo si hidratarse por fuera puede ser saludable también.
Sí, por supuesto, porque la hidratación por fuera, es decir, utilizar cremas hidratantes, geles fríos, la aplicación de este tipo de productos se origina a partir de un masaje, ese masaje desde el tobillo hacia la rodilla, va a favorecer, va a estimular esa circulación de retorno, que es el problema de esta enfermedad, ¿no? Que no hay una circulación de retorno saludable, por lo tanto, todo lo que sea esa estimulación a través de un masaje, pues también hace que mejore ese retorno.
Qué placentero ese mini masaje empujando con la mano, rozándola del tobillo hacia arriba, qué placentero es, ¿verdad?, para el estímulo de las piernas, de la circulación, la sensación claro. que uno tiene es que mejora momentáneamente, instantáneamente, tiene un efecto muy positivo. Y habrá claro. que preguntar, yo no sé, el deporte también será saludable, imagino, ¿no?
Por supuesto, cualquier tipo de deporte, menos la halterofilia, que en estos casos no se recomienda, ya. pero no creo que sea un deporte muy habitual en la población. No hace falta tampoco hacer un deporte muy intensivo, no hace falta hacer, se puede hacer running, o no para que esté de moda, pero simplemente con nadar, con caminar diariamente, bailar, gimnasia, bici, pues con esos tipos de ejercicios físicos se activa la circulación sanguínea y mejoran otros parámetros, ¿no?, por el propio hecho de hacer deporte.
Pues por seguir buscando más, yo me imagino y pregunto, seguramente un buen masaje será también positivo, ¿no?
El masaje es positivo, como hemos comentado, y si luego lo añadimos, o antes o después, a una ducha fría en la zona fundamentalmente de las piernas, de las piernas inferiores, la pantorrilla, pues también va a aliviar esa sensación de pesadez vamos a tener un mejor descanso de las piernas,
¿no? Así que el agua fría puede ser posible, vamos, fría, no necesariamente helada, ni buscar hielo, claro. ni nada, simplemente agua fresca, agua fría, que la notemos, puede ser positivo también, ¿no?
Sí, lógicamente incide en aliviar un poco esos síntomas, fundamentalmente de pesadez, de cansancio y de picor, que es también un síntoma habitual, ¿no?, de las piernas cansadas.
¿Y la ropa que nos ponemos? ¿Esos tacones de mujer, eso es positivo claro. o no es positivo?
No es muy positivo, hay que intentar que los calzados sean de horma ancha, que no sean de punta estrecha, que suele decir, el tacón pues que no sea más de 4 centímetros, porque ahí vamos a disminuir, vamos a empeorar la sintomatología, además de que podemos crear otros problemas como juanetes, como durezas plantares, etcétera.
O sea que los tacones traen poco bueno a la salud, ¿no? Traerán estética y tal y cual, pero
sí,
los tacones traen poca salud.
Es una moda que se creó después de la Segunda Guerra Mundial y curiosamente, los juanetes, que es uno de los síntomas típicos de la utilización de tacones, aparecen a partir de la aparición del tacón. Entonces, aparte de que es un problema en ese aspecto del pie, no es la forma de que no es positivo para la circulación de las piernas, ¿no? Bueno, no mejora la circulación.
Pues mandamos ese recado a quien corresponda. No trae buenas noticias en lo salud, en lo saludable, el taconazo, ese tacón que tanto se ve, especialmente mucho, las mujeres, claro.
Eso es 4 centímetros de altura como mucho y que sea un tacón ancho, no estrecho de aguja fina o de punta fina, ¿no? Que se suelen utilizar a veces.
Eduardo, cuando nos decías que el agua fresca aporta buena sensación y puede ser saludable, casi anulaba un planteamiento que íbamos a hacer, ¿el calor o el frío para las piernas con este tipo de problemas?
Claro, el calor dilata las venas, la sangre se acumula en ellas y no retornan hacia el corazón, por lo tanto hay que evitar, y suele pasar, cuando empiezan las altas temperaturas hay más sintomatología, por lo tanto hay que huir de esas fuentes de calor, por ejemplo, utilizar braseros, saunas, no es recomendable, sobre todo si tenemos una sintomatología importante de piernas cansadas o depilarse con cera caliente tampoco, o tomar el sol de manera prolongada directamente en las piernas. Es mejor el frío. El frío tiene un efecto al contrario, vasoconstrictor, y eso también origina un alivio de esa sintomatología y un alivio de la calidad de vida.
En este caso, la lógica también está presente, pues, lógicamente, por aquello de la dilatación o la contracción, que eso lo provoca el frío o el calor. Así que el frío mejor para esta dolencia que no el calor. Y luego, yo, como siempre, casi para concluir, lo importante es pues estar en contacto con los profesionales sanitarios, el médico, el farmacéutico, en fin, hablar de estos temas con ellos, no jugar a ser médicos, una vez más, ¿no?
Efectivamente, y es importante porque es que además en la encuesta que hemos hecho en CINFA hemos visto que 1 de cada 4 mujeres riojanas siente vergüenza de enseñar las piernas por este problema.
Ya.
Y eso afecta su autoestima, afecta su calidad de vida, su estado de ánimo, las actividades sociales que realice, y por lo tanto ponerse en manos del profesional sanitario, del médico, del farmacéutico, también de la enfermera o de la matrona o matrono, porque es un problema que también aparece en las embarazadas, generalmente a partir del sexto mes. Bueno, pues ellos nos van a recomendar qué tipo de medidas terapéuticas o de geles, consejos o medicamentos, o incluso en estadios más graves de la enfermedad pues también se recomienda la cirugía, pero eso ya, como digo, son estadios más graves y más limitados de la enfermedad.
Hemos partido de la conversación que no tiene una solución clara y concreta, pero sí existe el alivio y sí que podemos, por lo menos, no tener la dolencia, y por lo tanto debemos hablar con los profesionales, ¿no? Eso sin lugar a dudas, ¿verdad? Bueno, pues CINFA es esa empresa española fundada hace ya más de 45 años, el laboratorio más presente en los hogares de nuestro país, por cierto, de capital 100% español, está integrado por 900 personas trabajando ahí en CINFA. Qué cantidad de profesionales, ¿no, Eduardo? Cantidad de gente trabajando ahí, ¿no?
Sí, de hecho, ya creo que estamos casi en 990 aproximadamente.
¡Uy, qué barbaridad!
Bueno, es que sí, es un motor de empleo importante y estamos orgullosos de ser de 100% nacionales, creando y pagando los impuestos en España.
Ah, sí.
Y eso pues también crea riqueza y un valor añadido para todos los ciudadanos. Eso es nuestra labor y nuestra función.
No cabe duda. Y encima, pues apoyando la investigación, etcétera, etcétera. En fin, haciendo realidad los sueños y los anhelos de mucha gente. Pues Eduardo González Orzano, muchas gracias, muy amable.
Nada, gracias a vosotros y saludos a todos los oyentes.
Un abrazo, hasta luego, adiós. Hoy por hoy, Cadena Ser.